9 de la mañana y 10 minutos. Estamos comenzando aquí esta tertulia integrada hoy por Rodrigo Goñi. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, ¿cómo anda?
Un gusto, muy contento de estar en esta en este grupo acá que ya se conoce, pero...
Pero usted es bienvenido. Virginia Cardoso advertía sobre algunas inequidades en materia de género en esta mesa. Hoy, Virginia, ¿cómo te va?
Buen día, realmente muy bien. Y sí, realmente hoy la cuota de género
se vio la ausencia de Beatriz
perjudicada.
Bueno, estamos esperando a Gonzalo Mujica, pero ya está con nosotros Conrado Rodríguez. ¿Qué tal, Conrado?
¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Siempre es un gusto.
Bueno, igualmente. Vamos a compartir algunos tramos de la entrevista que le hacíamos a Carlos Díaz. Como ustedes saben, es el director de la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos, más allá de que haya algunos asuntos de coyuntura que en todo caso podemos comentar, pero quiero detenerme en algunos aspectos vinculados a esto de Díaz. El investigador estadounidense Peter Lubja, autor de varios libros vinculados a la relación político-criminal y su modelo evolutivo, describe como una de las etapas más feroces y peligrosas la que surge cuando el crimen organizado está integrado al Estado y ese último lo utiliza para sus propios fines. A esta etapa la llama simbiótica y la describe también como poco creíble o dificultosa, dado que un Estado con estas características debería enfrentar grandes problemas de legitimidad interna y externa, haciéndose realmente complicado sostenerse. Un Estado fallido podría ser la configuración de esto que describe el autor de esta investigación. Sobre este concepto nos habló Carlos Díaz, director de la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos. Díaz habló también sobre la baja percepción de riesgo que existe por parte de los sectores no financieros en cuanto a la incidencia del crimen organizado en la sociedad. Escuchemos.
No ha habido de parte de los sectores una toma de conciencia lo suficientemente seria de lo que está involucrado en todo esto. Parece o se percibe esto como una obligación formal, pero que naturalmente no surgen exclusivamente el interés de que se hagan estos controles. Hay una baja percepción del riesgo, y no quiero decir que hay un desinterés por la suerte del país. Quizá lo que debamos plantearnos para quedarnos allí es falta de información de las consecuencias que tiene el crecimiento del crimen organizado en un país.
Como todos sabemos, el crimen organizado ingresa por medio de diversas formas a la sociedad, sin ser a veces llamativamente detectado. El impacto que genera en las economías en las cuales opera puede incluso a veces generar una relación de conveniencia con el Estado. En este contexto surge la incógnita de si la administración de los recursos de los partidos políticos cuentan con el financiamiento total o parcial de algunos sectores sospechosos. Aquí se destaca la importancia de saber de dónde provienen los fondos que sustentan a los partidos políticos. En febrero del año pasado, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordabarri, presentó un proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad de rendir cuentas de los ingresos y egresos de los precandidatos que comparezcan en las elecciones internas de los partidos políticos. Y allí, en la exposición de motivos, Bordabarri expresó que las leyes de financiamiento de los partidos políticos se establecen para evitar la corrupción y para lograr su independencia y la de sus sectores internos respecto de los grandes grupos económicos, procurando el efecto al más estricto control de los aportes privados a los mismos. ¿Qué tanto afecta la calidad de la democracia a la financiación de la política? Parece que siempre queda esto enunciado en expresiones de deseo, en algunos proyectos redactados y poco más que eso. Comienzo, si te parece, contigo, Conrado Rodríguez.
Sí, Daniel, a ver, es sin duda el tema del crimen organizado es un tema bien complicado para la sociedad y muchas veces de alguna manera se responde de forma tardía a lo que es la evolución de este tipo de delitos, sobre todo porque el ingenio de los delincuentes más organizados hace que el Estado no a veces no responda de forma eficaz contra ese tipo de lógica. Pero yo siento en lo particular que el Estado, los distintos gobiernos, han venido luchando contra el crimen organizado y en ese sentido ha habido una prolífera legislación en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2008 se crearon dos juzgados especializados en el crimen organizado con competencias bien amplias, por ejemplo con el tema de las drogas, el tema del terrorismo, los lavados de activos, la trata de niños, la explotación sexual, una cantidad de temáticas que ha hecho que se haya especializado nuestra justicia en la lucha contra este tipo de crimen organizado. Creo también que se ha dado señales bien fuertes en cuanto a los controles del Banco Central en las cuentas, en las transacciones. Por ejemplo, también hay controles de los escribanos públicos cuando se hacen compras de bienes inmuebles. O sea, yo creo que el Estado ha ido avanzando, por ejemplo, también en la lucha anticorrupción. Hay una ley del año 98 que así lo tipifica, pero sin duda casi siempre se está rezagado con respecto a lo que es nuevamente el ingenio de este tipo de criminalidad. En cuanto al tema de los partidos políticos, financiamiento de los partidos políticos, yo creo que es una buena iniciativa el doctor Bordaberry, el tema de que también en las internas de los partidos políticos haya una obligación de rendir cuentas, pero señalo sí algunas dificultades. A ver, esto ya está dispuesto para la elección nacional y para la elección departamental. Lo que quiere el senador Bordaberry es que también se haga para las internas de los partidos políticos. Y la dificultad que yo creo o señalo es que hay una proliferación muy grande de listas en las elecciones internas. Fíjense que en la última elección se presentaron unas 2,000 y pico de listas en todo el país, y eso haría realmente dificultoso para la Corte Electoral poder controlar cada una de las, bueno, los presupuestos iniciales, la rendición de cuentas, los comandos de campaña. Hay una cantidad de dificultades que creo que en la aplicación de esta posible norma habría que intentar tener también alguna disposición en ese sentido, poder fortalecer a la Corte Electoral, por ejemplo, otorgando más cargos de contadores, uh-huh. que sería algo muy bueno. Creo que el Estado debe hacer un esfuerzo por seguir luchando contra esta materia, y en ese sentido nosotros apostamos, inclusive en cuanto a la legislación, vamos a hacer algunos aportes en estos días también.
Bien, Rodrigo Boñi.
El combate contra el crimen, a veces no ni siquiera queremos llamarle crimen al crimen, le buscamos nuevos nombres porque nos cuesta enfrentarnos a la fealdad de esa conducta humana tan propia, tan natural a todas las sociedades desde que el hombre es hombre. El combate al crimen tiene que ser no solo desde el punto de vista institucional, con reformas institucionales, con permanente actualización de las normas, de las instituciones, de los organismos, que no solamente tienen que ser actualizados en normas, sino también en organización. De nada vale que hayamos mejorado la JUTEP, la Junta Anticorrupción, si la propia Junta Anticorrupción todos los días sale a decir que no tiene ni un solo medio, ni un peso para hacer la investigación. Lo mismo en el Poder Judicial, cuando nosotros creamos juzgados contra el crimen organizado, está muy bien, pero si no le damos medios y si el mensaje al Poder Judicial es que no le vamos a dar medios, como fue en el presupuesto, para poder desarrollar su acción contra enemigos mucho más, cada vez más poderosos, de poco sirve. Pero además de las reformas institucionales, que son importantes, muy importantes, tiene que haber también una cultura ética que sustente esas instituciones y que además la vaya marcando, que la vaya generando. Mi experiencia personal es que participado en organizaciones donde con la misma capacidad de organización, con los mismos medios, con los mismos mercados, con la misma inserción social, gente que tiene un compromiso ético hace funcionar las cosas de una manera, y gente que no tiene compromiso ético, con la misma auto, la misma máquina, hace funcionar las cosas de distinta manera. Entonces, no nos olvidemos también del componente ético. Yo creo que hace tiempo que venimos postulando, mucho se habla del pacto social, de pactos y pactos. Acá el gran pacto que me parece de fondo que la sociedad uruguaya debería encarar, y este tema de ANCAP creo que es una oportunidad preciosa, es un pacto ético, un compromiso, que los partidos políticos, pero también acá es lo público y lo privado, logren explicitar, ya explicitando determinados compromisos en conductas que tienen que ver con lo público, es un gran paso. A veces se dice, ¿de qué sirve un compromiso ético? Sirve de mucho. Cuando usted explicita determinadas conductas en el financiamiento de los partidos, por ejemplo, no es lo mismo que haya un compromiso de los partidos públicos de revisar, filtrar, cada uno de los donantes, que si no lo hay, porque si no lo hay, muchas veces, bueno, esas cosas que no se dicen, después vamos a ir al discurso del presidente. Cuando hay determinadas omisiones, las omisiones abren la puerta para la corrupción, y cuando la puerta de la corrupción entra por un poquititito, el clientelismo en el Estado, que es un mecanismo de corrupción, lleva a que después se dejen pasar ciertas conductas que se van agrandando y agrandando, y el crimen organizado quizás sea la careta más nociva o más dañina de este fenómeno de la bien. Criminalidad.
Virginia Cardoso.
Bueno, en esto hay realmente varias puntas interesantes para comenzar a discutir. Claramente desde el Ministerio del Interior se viene avisando el crecimiento del crimen organizado en nuestro país y se viene preparando un trabajo intenso para estar listo para avanzar también en el ataque a este aumento que es regional, pero que bueno, que está siendo, está empezando a entrar con mayor fuerza en nuestro país. Ese es un tema que claramente desde el Ministerio del Interior se viene trabajando. Reconociendo esto, y creo que es interesante poder pensar, bueno, por suerte en nuestro país no se dan las situaciones que se dan en otros países de fuerte vinculación a nivel de política con el crimen organizado, como se dan en otros países donde realmente el narcotráfico ya está institucionalizado a nivel de partidos políticos, y creo que nosotros venimos de una trayectoria de un fuerte sistema de partidos políticos con ciertos funcionamientos que intentan tener ciertos grados de criterios éticos. En ese sentido, creo que hay algo que tenemos que reconocer como país, que es algo que nos tiene que enorgullecer como uruguayos y uruguayas. Y creo que ahí hay otras puntas a pensar, sino, bueno, ¿cuál es la financiación que deben tener los partidos políticos? Yo creo que uno de los elementos a tener en cuenta son cuáles son los lobbies que después ejercen a la hora de financiar a los partidos políticos en los gobiernos, ¿no? Cuando las empresas, la cámara empresarial y el capital de distintas formas beneficia en las campañas a los partidos, muchas veces eso permite el ejercicio de ciertos lobbies realmente son una debilidad después para la democracia, y claramente cuanto mayor fortalezcamos la información y la transparencia, eso va a fortalecer a la democracia porque permite elegir de mejor manera. Y otra cosa que quiero agregar, que el tema financiación va de la mano también con, bueno, cómo fortalecemos la democracia permitiendo que los partidos políticos puedan ser de acuerdo a sus situaciones económicas, puedan llevar adelante su voz y poder informar a la ciudadanía cuál es su línea política. Yo vengo de un partido muy pequeño que no recibe ninguna financiación de ninguna empresa, donde muchas veces las dificultades por motivos económicos para llegar con nuestra voz y nuestras propuestas de igual forma a la ciudadanía para que haya mayor democracia y puedan elegir con mejor información, es una debilidad a la hora de la democracia.
Bien, voy a ir con Gonzalo Mujica, al que le doy los buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Simplemente incorporo una consulta de un oyente, o en todo caso un aporte. Sí. Dice, ¿por qué los controles de las cuentas de los partidos no lo hace el Tribunal de Cuentas? Simplemente queda como un apunte allí.
Sí, yo creo que el alguna vez dije en este programa que sobre temas de seguridad y represión del delito la sociedad tenía doble discurso, y sobre el tema de la democracia y el financiamiento de los partidos y la actividad política en general también tiene doble discurso. Porque acá somos todos demócratas, pero a la hora de poner la plata resulta que el Estado no se puede meter, y el que proponga eso lo mata a la ciudadanía. Entonces digo, queremos una democracia que funcione sin partidos, y queremos partidos que funcionen como clubes privados. ¿Quién los sostiene? Algún día habría que explicitar cuáles son los costos de la actividad política, los costos económicos. No son solo las campañas electorales, son los costos de mantenimiento de las estructuras partidarias. Tiene que ver también con lo que dije alguna vez sobre el oficio del político. Nosotros no podemos tener gente todo el tiempo dedicada a la política a la cual le digamos que se arregle la vida por algún lado, cuando el eje central de su actividad durante todo el día es justamente la actividad política. Entonces se tiene que terminar recurriendo a colocar militancia política en los ámbitos públicos a los cuales se acceda, y se tiene que terminar recurriendo al sector privado para financiar campañas políticas. Yo creo que todo esto se sincera. Yo creo que un paso intermedio puede ser lo que decía Rodrigo, la explicitación. Eso ya de por sí sanea el sistema. Pero me parece que la cuestión de fondo es una discusión política profunda con la población sobre el hecho de que si queremos democracia, democracia sin partidos no existe. Y los partidos tienen costo de funcionamiento, y las campañas electorales tienen costo. Y todos queremos que, llegado el momento, salir. A mí como político me han dicho mil veces, ¿por qué no salís más en campañas electorales? ¿Y por qué no ponés esto? Y decir, pero muchacho, cada cosa de esa que me estás pidiendo sale un dineral. Llegado el momento, toda la ciudadanía quiere que su partido gane, y que aparezca más que el otro y que explicite mejor que el otro, pero todo eso hay que pagarlo. Y yo creo que si el Estado es democrático, el sistema político debería ser uno de los temas centrales de trabajo del propio Estado. Entonces, bueno, me parece que este es el fondo de la cosa, porque ahí realmente se libera al sistema político del tema de los lobbies que decía Virginia, que son de todo tipo y color, y que además todos los partidos que estamos en el ruedo, todos recurrimos a ellos en el momento, porque si no, no se aguantan. Hay que poner sobre la mesa los costos de las campañas. Una campaña nacional sale, ¿cuánto? 5 o 6 millones de dólares, 7 millones de dólares. Y si no recurrís a las empresas, ¿de dónde saca la plata? De todos los partidos.
¿Algún apunte, Virginia, sobre esto?
Bueno, en realidad decir que, si bien, como venía diciendo, tenemos una fortaleza a la hora de, como sistema de partidos políticos, de no tener estas realidades que ya son vividas cotidianamente en otros países, tenemos algunas experiencias que son advertencias de que no nos pueden pasar. El tema de las regalías en los años 90, que fue algo cotidiano, de la contratación de ciertas empresas que no beneficiaban realmente al Estado, pero con cierto costo político para el partido, con ciertos beneficios, eso es una forma que ha existido en el país, que, bueno, vincula de alguna forma con romper con ciertos criterios éticos. Y por otro lado, el mayor ejemplo que tuvimos en nuestro país de vinculación del Estado con el crimen ha sido en el periodo dictatorial iniciado, al que dio paso Bordaberry padre, en el que se ha financiado desde el Estado a organizaciones criminales como fue la Juventud Uruguaya de a Pie, donde la JUP generaba crimen claramente en las calles, en los liceos, a nivel de los estudiantes, que era sostenido como otras organizaciones civiles y mantenido por el Estado.
Rodrigo.
Sí, yo lamento mucho que Virginia siga poniendo este tipo de fenómenos en el pasado. La corrupción está hoy presente en todos lados. Yo denuncié, los diputados acá lo saben, los negocios oscuros con Venezuela al comienzo de esta legislatura. ¿Por qué? Porque yo afirmaba y pedía la investigación de que acá Venezuela financió muchas actividades irregulares que yo quería saber, que entendía que la ciudadanía debía saber, los millones y millones que venían de Venezuela sin racionalidad, ¿a dónde iba? El PIT-CNT también se ha visto lamentablemente envuelto en episodios de corrupción. Acá vemos la última empresa grande que acaba de hacer un fraude, casi, digamos, escandaloso, con unos préstamos del Banco República actual, el de hoy, decenas de millones de dólares sin ningún tipo de garantía, son hoy. Entonces, la corrupción, uno tiene que enfrentar los fenómenos, yo me concuerdo absolutamente con Gonzalo, el tema está presente. Cuando uno quiere ponerlo en el pasado o en el futuro, es donde la corrupción le gana, y cuando queramos acordar, tenemos el crimen organizado metido en el Estado. Hay que enfrentarlo con realismo y con todas las fuerzas. Si seguimos diciendo que la corrupción es de la época de no sé cuándo, o vendrá, como dice el ministro, hay que evitar que venga en el futuro, no, la corrupción está ahora y hay que combatirla con todos los medios. Cuando no se enfrenta, como no se quiso con el tema de Venezuela, que sigo afirmando que hubo una gran corrupción, son esas amistades, esas malas compañías que envenenaron muchos organizaciones con millones mal habidos, y ahora se ve que hay narcotráfico y se está descubriendo una cantidad de corrupción en Venezuela. Bueno, enfrentémosla con realismo y con honestidad.
A propósito de eso, simplemente un apunte, señor diputado. ¿El Partido Nacional va a promover la investigadora por el tema negocios con Venezuela?
Vamos a seguir haciéndolo, sí. Ya lo hicimos, pero no tuvimos suerte.
Conrado Rodríguez.
Sí, en cuanto a la vinculación con empresarios, sin duda el Frente Amplio ha sido experto en los últimos años, ¿no? La vinculación notoria con empresarios famosos, por ejemplo con López Mena, la ciudadanía sabe la vinculación del Frente Amplio con López Mena y con, por ejemplo, con Alberto Fernández, dueño o ex dueño de Fripur. Las prebendas que se les han dado, sin duda ha quedado en evidencia lo que pasó con Pluna cuando se le dio un aval de forma totalmente irregular y que lo que ocurrió fue el procesamiento del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco de República, Caloya. Así que, de corrupción, si hablamos de corrupción, bueno, la corrupción está latente, como dice Rodrigo. En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, yo creo que un gran avance se dio con la ley de funcionamiento de los partidos políticos, por el cual se le da un financiamiento público a los partidos políticos durante 5 años. O sea, no solamente se le paga los votos, se le da una plata por los votos, sino que luego durante 5 años se le da un dinero por parte del Estado, por parte de toda la ciudadanía, para que los partidos políticos funcionen. Creo que sería muy bueno que los partidos políticos rindieran cuentas también de ese dinero, que en la actualidad no lo hacen, y creo que es una propuesta concreta. Creo también que sería muy bueno que también a la hora de los procesos electorales, bueno, que existiera una mayor democratización de los medios de comunicación, del acceso a los medios de comunicación. Es cierto de que, a algunos actores políticos les es más complicado poder hacer resonar su voz para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano las propuestas que tiene ese político.
Bien, cerramos con Gonzalo.
Sí, el financiamiento que yo mencionaba no es solo directo en dinero, también es, por ejemplo, en el acceso a los medios, por lo menos en épocas de campaña, y sería bueno el periodo fuera de campaña, es uno de los temas de los costos centrales de las campañas electorales, y si el Estado hiciera prevalecer un derecho de los partidos en esos periodos, que además hay leyes en países cercanos, incluso en Brasil hay una ley electoral muy interesante en ese sentido, se abaratarían mucho los costos, y eso no implicaría una transferencia directa, sino en todo caso un abatimiento de costos. Yo creo que, sin duda, el fenómeno de la corrupción está siempre presente. Alguna vez alguien me decía, nadie sabe hasta que no toma contacto con los bienes públicos cómo se va a comportar. Todos tenemos un discurso a priori. Después, cuando pones a tu gente, empiezan a aparecer casos. Y cuando además la sostenés en el tiempo, porque la ciudadanía te da acceso al gobierno más de un periodo, empezás a ver un poco qué empieza a suceder. Tarde o temprano, inevitablemente, yo creo que lo que realmente previene estas cosas son políticas públicas claras y transparentes. Y a la gente hay que ir al debate con la gente, porque todo esto hay que sincerarlo y hay que explicitarlo. Si no, seguimos en una especie de discurso en el cual debajo de cada político aparecen 20 comentarios peyorativos, y después resulta que se pide que los políticos sean Dios Padre. Bueno, esta actividad tiene costos y tiene complejidades de todo tipo.
Breve, para hacer algunas aclaraciones, yo comparto plenamente que la transparencia tiene que ser algo que caracterice el sistema político uruguayo. Creo que acá estamos mezclando varias situaciones puntuales que han tenido su debido proceso y situaciones, proceso judicial me refiero, y a situaciones en las que en una excelente gestión del capitalismo, que es lo que hace el Frente Amplio hoy en el gobierno, gestiona que prolijamente el capitalismo, y por eso tiene reconocimiento de los órganos representantes del capitalismo internacional, como el Fondo Monetario Internacional, en esa gestión han habido algunas instituciones donde han habido errores de gestión que todavía que no han demostrado que eso sea vinculado a corrupción, y en ese sentido creo que lamentablemente no hemos trascendido a otras propuestas que sean, que vayan más allá de una buena gestión del capitalismo.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa.
No sabe nada de capitalismo, Virginia, perdóname, pero si esto ha sido buena gestión del capitalismo, con la pésima gestión del Estado en todos sus órdenes y con una empresa capitalista como ANCAP, monopólica, que perdió 800 millones de dólares, si esa es la excelente gestión del capitalismo, ojalá fuera otra cosa este gobierno.
Con errores a la gestión también, y él no sabe nada, me parece un insulto que no te lo voy a permitir.
Cuando los organismos internacionales te aplauden, que te quedes tranquila con los organismos internacionales que te aplauden, yo lo dudaría.
Yo lo estoy cuestionando, justamente lo dije de una forma crítica. A mí que el Fondo Monetario Internacional me reconozca como país, me da un poquito de miedo, porque avala una gestión de capitalismo y hablé de una excelente gestión con elementos de errores de gestión. Y él no sabe nada, me parece un nivel de una soberbia. Una soberbia política, que si los políticos hablamos con ese tipo de soberbia, me imagino cómo nos dirigiremos después a la población, ¿no? Desde su conocimiento y de su hogar, que cualquier vecino tiene también.
Te pido disculpa, pero fue una afirmación tan fuera de la realidad que se me escapó. Te pido disculpa.
Vamos a la pausa.